Radio El Conquistador Red Los Lagos presenta Contacto Agropecuario, un programa de análisis del sector lechero y agropecuario, pilares claves de la economía regional, con los auspicios de Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile, Cooperativa Campos Australes, bienvenidos al corazón lechero de Chile, y Salfa Sur, la automotora que mejor conoce el sur de Chile. Contacto Agropecuario conduce Michelle Junot.
Estimados amigos, en un nuevo programa de Contacto Agropecuario Radio El Conquistador, hoy día vamos a tener el cuarto programa junto con el INIA, con el Instituto de Investigaciones Agropecuarios, y vamos a conversar con Francisco Salazar. Él es doctor en Medio Ambiente y Ganadería de la Universidad de Reading del Reino Unido, y su especialidad ha sido gestión de purines y aspectos ambientales. Vamos a estar conversando con él sobre la conciencia que en realidad tienen ya los productores del sur de Chile con estos temas que son del manejo de purines como tal, para minimizar el efecto ambiental y, por supuesto, sobre los efectos de los gases de efecto invernadero. Pero antes de ir con él, vamos a saludar a Cooprinsem, que te invita este invierno a poner una barrera para proteger tu rebaño de las bacterias con nuestros productos de alta capacidad germicida y acondicionamiento de la piel superior. En Cooprinsem ofrecemos soluciones para enfrentar las condiciones climáticas adversas y mantener la calidad de la leche estable durante la temporada de otoño-invierno. Encuentra los productos de la Kier, de la Barrier y Ocean Blue de Delaval en todas nuestras sucursales a lo largo del país. Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores. También estamos junto a Biomasa SW. Sabemos que el éxito de una lechería comienza con el nacimiento de los terneros. Por ello, debemos recibirla en salas de parto y corrales limpios y seguros. Biomasa SW tiene disponibilidad inmediata de astillas secas de pino para tus corrales y callejones. Agenda tu pedido en contacto@biomasasw.cl y con camiones autodescargables llevamos tus astillas para que ofrezcas un ambiente cómodo y limpio para toda la reposición de lechería. Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. También estamos iniciando el programa el día de hoy junto a Salfa Sur, en los ríos, en los lagos. Chevrolet es Alfa Sur, más de 48 años junto a la gente del sur. Ven a nuestras amplias oficinas de Alfa Sur en Valdivia, Osorno, Puerto Varas, Puerto Monicastro, y nuestros agentes de venta te asesorarán con el modelo Chevrolet que requiera. Para el trabajo, el campo, la construcción o la familia, tenemos un Chevrolet ideal para ti. O si quieres un leasing operativo o arrendar un vehículo, te esperamos en Alfa Sur, la automotora que mejor conoce el sur de Chile. Y también iniciamos hoy día junto a la cooperativa Campos Australes, que invita a los productores lecheros interesados en la asociatividad y en el desarrollo sostenible de la lechería a sumarse a generar valor compartido para productores, colaboradores y las comunidades del corazón lechero de Chile. Si quieres saber más de la cooperativa Campos Australes, escríbenos a contacto@camposaustrales.cl. Bienvenidos al corazón lechero de Chile. Qué gusto tenerte nuevamente, Francisco, en Contacto Agropecuario Radio El Conquistador. Ya habíamos estado en conversaciones anteriores hablando de estos temas que son los gases de efecto invernadero, el uso y el buen uso de los purines, los manejos sustentables de la lechería. Son temas que son apasionantes, por supuesto, hay que repetirlo para que se hagan una costumbre el buen manejo. Muy bienvenido.
Muchas gracias, Michelle, por la invitación y un saludo especial a todos los auditores ahí de la radio El Conquistador.
Fíjate que junto con el INIA, y este es el cuarto programa que estamos realizando en esta serie de programas de este convenio que hicimos con el INIA para dar a conocer parte del trabajo que están haciendo. Hablamos de leche A2, hablamos de la mesa sensorial para valorización de los quesos, hablamos también de ecoagricultura y ahora vamos a conversar de lo que es tu especialidad, que son el uso y la gestión de purines, que es algo muy interesante. Lo primero, Cuando tú te fuiste a Inglaterra a hacer este doctorado, que es tremendamente interesante y muy contingente, por supuesto, probablemente cuando tú te fuiste hace ya varios añitos, ni siquiera era tan grave la situación como la que hoy día se está dando con el efecto gas de efecto invernadero. ¿Cuál era la conciencia, Francisco, que había en Chile, y cómo llegaste y cómo te recibieron allá en Inglaterra con este tema del uso de los purines? ¿Ya se hablaba de gas de efecto invernadero?
Hola, Michel. Sí. Bueno, primero, en general había muy poca conciencia ambiental. Había en general en el país, digamos, y especialmente en el sector pecuario, lo cual se ha ido incrementando a través de los años por mucho trabajo que se ha hecho y evidencia que se ha puesto para hacer un mejor uso, digamos, de los nutrientes, por un lado, de los purines también y todo eso. Entonces había muy poca conciencia, pero y nosotros lo primero que hicimos antes de viajar, digamos, en mi periodo previo al viaje fueron 2 años o 3 años de estudio, de una encuesta a predios lecheros, a predios ganaderos.
Una línea base,
¿sí? Sí, hicimos justamente una línea base para ver cuáles eran los principales problemas que afectaban a los productores. Mira. Y eso nos dio luces, digamos, de que sí, habían temas relacionados al agua, habían temas relacionados al aire, pero el manejo de purines por los volúmenes producidos y por el manejo que se estaba utilizando en ese tiempo y el desconocimiento era un tema clave que a mí me interesó, me gustó y lo desarrollé.
Fíjate que el tema como propiamente tal de la conciencia en esos años, ¿qué año fue eso, Francisco? Que
estoy hablando hace bastantes años atrás, del año 97.
Sí. O sea que entre el año 95, 94 para adelante empezaron a hacer esta línea de base. Sí. Obviamente las explotaciones eran mucho más chicas que las que había hoy día, estaban recién creciendo con este boom de la producción lechera. Uh-huh. En esa época evidentemente yo trabajaba con los productores en Aprolecho Osorno y la verdad la conciencia era bastante pobre porque el fertilizante era barato. Uh-huh. Aprovechar los purines propiamente tal tenía una connotación peyorativa, probablemente no era muy rentable, el ambiente, nadie te hacía muchas presiones. Tú te encontraste, me imagino, con todo aquello.
Sí, había bastante de eso, pero fuimos cambiando, o sea, dándole siempre el foco de que si bien íbamos a identificar un problema, íbamos a buscar soluciones. Yo creo que eso ha sido un poco la clave del trabajo a través de los años, es no solamente quedarse en el diagnóstico, en el decir, mira, aquí está el problema, ustedes arréglenlo y vean cómo lo hacen, sino que decir, ya, bueno, ¿cuál es lo importante hacer? ¿Cuáles son las buenas prácticas que tenemos que aplicar? ¿Qué es lo que están haciendo los países que llevan más desarrollo en esta temática? Y un poco buscar eficientar el sistema, ¿cierto? Porque llegar a un productor y decirle que va a ser un buen manejo ambiental con una técnica que tú le digas, mira, esta es la mejor, más eficiente, pero no es económicamente rentable, hasta ahí no va a llegar la introducción de la tecnología.
Es inaplicable, pues, claro, inaplicable, porque claro, la inversión propiamente tal en sector agropecuario, que sabemos que tiene rentabilidades marginales, que son en general bastante discretas, no es como la agricultura, la fruticultura o la producción intensiva de cerdo o de pollo, que son realidades totalmente distintas, la ganadería que es totalmente distinta. Tú cuando volviste ya con este conocimiento de lo que estaban haciendo en el Reino Unido, probablemente ellos ya venían con una presión muy potente y probablemente más potente, más grave la presión en Bélgica, en Holanda, que son países bastante bajos. Uh-huh. Y que estaban concentrando mucho el ganado estabulado, entonces en explotaciones más bien pequeñas, superficies de no más allá de 10, 15, 40 hectáreas, ponían 200 vacas. Uh-huh. Y obviamente la producción de purines es un tema complejo, ya en eso entonces, ¿o no?
Sí, efectivamente, o sea, ellos había bastante avance de la temática. Yo me fui finalmente a Inglaterra porque ahí había un grupo muy fuerte de investigación en el grupo de praderas y medio ambiente, en un instituto muy parecido a línea, obviamente, con otras dimensiones, otras características, con mucho más número de investigadores y todos dedicados, o sea, un grupo grande dedicado a todo lo que es manejo de purines y todo lo relacionado a la evaluación del impacto que estos generan en emisiones de gases con efecto invernadero, en volatilización de amoníaco, en escurrimiento hacia cursos de agua, aumento de los nitratos,
percolación,
claro. Entonces, Claro, y esto también está pasando en otros países, o sea, como tú bien mencionas, en toda la parte de Dinamarca, toda la parte de Holanda, sobre todo la producción de cerdos, muy intensa y muy fuerte, y ya habían problemas y también había investigación asociada a ellos, digamos, y ya también estaban los países generando ciertas normativas, ciertas regulaciones para esto. Ya había una normativa, por ejemplo, para todo el tema de valorización de amoníaco, para reducir las emisiones con cuotas para los países para empezar a bajar las emisiones de amoníaco, y eso significa en fertilizantes y en purines, y también el tema de gases de efecto invernadero también es un tema que ya estaba en ese tiempo haciéndose investigación fuerte en esa temática.
Fíjate, eso como lo mencionabas tú, hace 30 años en realidad, que eso estaba ocurriendo, y nosotros acá de alguna manera estábamos muy en pañales, por así decirlo, en el sentido de que si bien estábamos trabajando en producción, creciendo las explotaciones, era, como ya lo dije, era barato fertilizar, por lo tanto era muy caro hacer implementaciones para controlar estas emisiones, y la verdad es que se dejaban que se vayan solamente. Y cuando tú volviste, me imagino que ya se tenía una fórmula de enfrentar esta situación sin que sea tremendamente oneroso para los productores y que vean un uso real de estos purines, como por ejemplo acumularlos y aplicarlos cada cierta época del año con resultados extraordinarios en cultivos anuales y en las praderas propiamente tal. ¿Eso, tú llegando, ya empezaron a trabajar en aquello?
Sí, nosotros nos focalizamos bastante en todo lo que es el tema de buenas prácticas agrícolas, de poder eficientar el manejo, de poder reducir los volúmenes producidos, porque nos dimos cuenta a través también de las prospecciones que hicimos que los volúmenes generados eran muy altos.
¿Y eran por agua? ¿Era por agua?
Claro, justamente, los sistemas de estos pastoriles, había mucho ingreso de agua limpia, agua lluvia, agua de lavado de los pisos, de la infraestructura, claro. Y que aumentaban los volúmenes en forma exagerada, y eso significa aumentar los volúmenes, aumentan el problema, porque los tienes que manejar, tienes que tener un pozo de almacenamiento sellado, tienes que tener equipos para aplicar, claro. Tienes que aplicar en buenas épocas del año.
Y para aplicar algo que tiene un 1% de materia seca, claro, que no es nada.
Claro, sí. De hecho, los estudios que hicimos ya por ahí, por el año 2007, mostraban que los purines de acá en promedio eran del 2% de materia seca, 2-4% de materia seca.
¡Qué re poco, en realidad!
Sí, entonces, hacer aplicaciones, por ejemplo, con carro purinero casi no se justifica. O sea, al final estás gastando más de lo que estás aportando con los nutrientes en los purines.
Pero si tú veías esa realidad, ahí empezaron entonces a separar las aguas de las canaletas, los galpones, que esas son aguas limpias, en realidad, que se pueden ir a cualquier curso, por lo tanto, que no caigan al pozo purinero y sacarlas para otro lado, y que al pozo purinero, solo caigan los lavados y, qué sé yo, el barrido del patio. Y con eso ya subes a un 3%, 3,5%. 5% de sólido?
Sí, incluso puede subir más.
Mira.
Sí, puede llegar a un 5-6% con,
no, pero eso es buenísimo,
con medidas de manejo, que ese porcentaje de materia seca es un porcentaje adecuado para hacer una aplicación con carros purineros.
Con carros purineros. Ahí vale la pena ya, porque estás acarreando nutrientes.
Claro, claro. Sí, a mayor contenido de materia seca, mayor contenido de nutrientes.
Oye, con eso ya a la vista, con esa situación que ya está a la vista, ya se pueden hacer otras mediciones. Y es re interesante lo que está ocurriendo, porque si yo bien voy a aplicar purines, y lo hemos visto en cultivos de maíz, que le aplican antes como presiembra, una aplicación de purines. ¿Se puede hablar de cifras de purines? ¿Cuántos litros por hectárea? ¿Tienes en la mente una recomendación al voleo, considerando el promedio que tienen los productores acá en el sur, que están alrededor del 2.5-3% de materia seca?
Sí, uno debería estar aplicando así, muy muy general, obviamente.
Muy general, sí.
Entre 40 a 60 mil litros por hectárea por hectárea. Año. Ya, repartido a lo mejor en dos aplicaciones, pero esto va a ser muy variable dependiendo del contenido de materia seca, porque como te decía, está relacionado al contenido de nutrientes.
Yo he escuchado mucho que aplican incluso más cantidad, pero al parecer, como tú dices, en dos aplicaciones como debe ser, porque si yo aplico un volumen muy importante voy a estar asfixiando el suelo, porque voy a generar una capa arriba que puede ser impermeable al oxígeno. Corrígeme, ¿estoy en lo correcto?
Sí, efectivamente, sí. O sea, lo que hay que tratar de es de sobreaplicar purines. Y ahí uno debe ver tanto aspectos de nutrición, o sea, claro, ¿cuánto es lo que está requiriendo el cultivo? Es la primera pregunta. Un cultivo de maíz, ¿cuánto me saca en nitrógeno, claro, en fósforo, en potasio y otros macro y micronutrientes? O una pradera, por claro, ejemplo, destinada a corte, que sería también una buena alternativa para aplicación
lo
de
que pulmones. Va a ser bolo, lo que va a ser ensilaje.
Exacto. Y ver el tema físico, o sea, que no me vaya, claro, se vaya a formar una costra encima, claro, y que claro, obviamente me evite, me mate las plantas o haya daño, digamos, por la sobreaplicación.
Si en pradera, entonces yo podría repartir la aplicación de purines en 3 o 4 aplicaciones. Entonces puedo llegar a esos 60.000 kilos, 60.000 litros, por así decirlo, en 2 o 3 aplicaciones, ¿o no?
Sí, bueno, con purines diluidos como los que tenemos, con 2 aplicaciones estaría bien.
Ah, perfecto.
Sí, porque como es tan diluido, se infiltra bastante en el suelo y finalmente es la materia seca la que al final es la que causa este encorchamiento, esta costra encima, que también, si lo aplicas muy cercano al verano, se queda pegado a las plantas.
Y ya no se la comen las vacas.
Y no se la comen las vacas, claro. Hay un tema ahí de volatilidad y de rechazo por los animales, claro, y por lo tanto son manejos que hay que ir usando.
¿Los productores, has visto tú cómo estén avanzando en ese sentido? Ellos ya entienden, se manejan bien en esto, los prestadores de servicios. Pero antes de ir a esa respuesta, vamos a una pequeña pausa musical y a la vuelta agarramos el tema de los prestadores de servicios, los agricultores y el manejo que se está haciendo en los campos en el sur de Chile con los purines. Vamos y estamos de vuelta.
Todito te doy mi vida.
¿Para qué?
Mi vida, pa' que no llores.
No acostumbres mal las mujeres, cuñado. Duro con ellas, que duran más.
Pero mucho más.
Déjame que te llame la consentida, porque todo consigue mi vida con sus porfías. Que todo consigues mi vida con sus porfías. Primero tu cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame mi vida la consentida. Eres la consentida, amor de amor. Todito te doy mi vida pa' que no llores. Eres la consentida, mi vida, amor de amores. Pa' que no llores, sí, yo te lo digo. Donde quiera que vayas, mi vida, yo iré contigo. Eres la consentida, mi vida, de noche y día.
Hasta ahora, Michelle Junod conduce Contacto Agropecuario en Radio El Conquistador Red Los Lagos.
Ya estamos de vuelta en Contacto Agropecuario Radio El Conquistador. El invitado del día, Francisco Salazar, doctor en Medio Ambiente y Ganadería de la Universidad de Reading del Reino Unido y especialista en gestión de purines y medio y aspectos ambientales. Pero antes de seguir conversando con él, les recordamos que seguimos junto a Coprinsem, la cooperativa de los agricultores, junto a Biomasa, pensando en la producción sustentable del sur de Chile con astillas secas de pino para tus corrales y callejones, junto a la cooperativa Campos Australes. Bienvenidos al corazón lechero de Chile y con Salfa Sur, la automotora que mejor conoce el sur de Chile. Como quedó en el segmento anterior, Francisco, el concepto de que los productores efectivamente están agarrando conciencia, se están manejando bien, tienen estos pozos purineros, muchos ya de ellos completamente sellados, todavía faltan algunos que no los han sellado, y hay prestadores de servicio que se han dedicado. todos ellos tienen conciencia de que no pueden aplicar ciertas cantidades, tienen ya conocimientos, se han allegado a líneas, se han allegado a ustedes para preguntar algo más, o simplemente error y ensayo y error que han estado aplicando los productores y los prestadores de servicios.
Mira, yo creo que se ha hecho bastante en este periodo de hartos años ya, se ha hecho bastante a través, no solamente con los productores directamente, pero a través de las empresas lecheras. Hemos hecho convenios con distintas empresas y ellos a su vez con sus productores que les proveen de la leche, también con el consorcio lechero. Entonces nos hemos metido la temática en las industrias y en el consorcio para que sea una, la hemos relevado en otras palabras, para que sea un tema que se trate y que se converse. Y hoy día yo diría que ha habido un cambio grande desde hace bastantes años ya, en el cual antes solamente se miraba la lechería y terminaba el patio de ordeña.
Claro, claro.
Hoy día se considera todo lo que es el manejo de purines como algo integral de un proyecto de lechería nuevo. Y que es fundamental, ¿eh? O sea,
pues no, es sin duda que es parte de una lechería. Sí. No solo la leche es lo que importa venderla, sino que qué haces con los residuos. Sí. Que al final de cuentas son residuos orgánicos que son muy fáciles de reciclar. Si al final de cuentas hay muchos que están pensando que esos son riles. No, son riles, son desechos orgánicos de una lechería y que se aplican en el pasto y el pasto al suelo. Es un laboratorio maravilloso que puede desdoblar todas estas materias, ¿o no, Pancho?
Sí, bueno, hablando positivamente del tema, uno puede decir que está trabajando con agricultura circular.
Claro,
o sea,
que sí.
Estamos y hace bastantes años ya, reciclando los nutrientes en el suelo. O sea, yo creo que esa es la mirada que nosotros hemos tratado de darle al tema.
Claro, claro.
No decir que estamos contaminando el suelo, sino que decir, no, acá estamos reciclando nutrientes.
Estamos manejando
los purines, pero con buenas prácticas.
Claro,
o sea, todavía queda mucho por hacer, todavía queda bastante por hacer en el tema manejo purines, pero yo creo que ha habido un avance importante a través de los equipos nuevos de aplicación, a través, digamos, del diseño de las salas de ordeña.
Eso te iba a decir, yo cada vez que, por años trabajando, los mismos años que tú, a lo mejor más todavía, que veo que los programas, los proyectos de nuevas salas de ordeña, hoy día van con un layout súper claro, las pendientes, dónde van los purines, incluso hoy día se está hablando de separadores para que lavar los patios por inundación y aguas verdes, es decir, hay todo un léxico, toda una nomenclatura nueva que se está llegando y la verdad la gente la ve con muy buenos ojos.
Sí, uno también lo puede ver en la oferta comercial que hay, o sea, hace 30 años atrás, 25 años atrás, ninguna de las empresas agrícolas tenía una oferta directa. Hoy día hay departamentos dentro de las empresas dedicados al manejo de purines.
Claro,
hoy día está el tema instalado, como te decía, en el consorcio lechero. Hoy día en las industrias lecheras también hay una conciencia, digamos, de que los purines son importantes desde el punto de vista del uso de nutrientes, pero también desde el punto de vista ambiental.
También.
Entonces, yo creo que eso ha sido un tremendo avance que se ha hecho en esta temática.
Sobre eso, y ya entrando un poco más en el área chica del el tema ambiental, han salido por ahí algunos reportes de algunos connotados investigadores que han hablado de los gases de efecto invernadero y que la ganadería propiamente tal es responsable de algunos que son complejos, que CO2, bastante CO2, y a través del metano, que también son a través del eructo del ganado bovino principalmente, que está emitiendo y sería causante importante de algunos de los gases de efecto invernadero, como los que acabo, hay otros más también, pero esos serían los más relevantes. Yo sé que ustedes están trabajando en aquello y están midiendo de alguna manera estos equilibrios que a mi juicio debiéramos darle un par de minutitos. ¿Cómo está el INEA? ¿Cómo visualiza el INEA y las investigaciones que ustedes han hecho sobre el equilibrio entre los gases de efecto invernadero, el uso de purines, la existencia de pradera, el consumo directo a la pradera? Podríamos decir que en el sur, Pancho, yo lo he conversado, pero quiero escucharlo de tu boca, que existe algún equilibrio entre las emisiones y el poder retenedor que tienen nuestras praderas y nuestras aguas sobre estos gases de efecto invernadero.
Sí, bueno, primero partir con que la agricultura a nivel mundial genera el 24% de las emisiones. La agricultura considera tanto el sector agrícola como el sector pecuario, donde el mayor emisor es el sector energía. Y eso se repite en Chile, pero con mayor intensidad. El sector energía representa un 78% de las emisiones y la agricultura un 10,5%.
Entonces, pongámonos en contexto.
Entonces ya estamos hablando de cosas de magnitudes distintas. Claro. Ahora,
pero eso, estamos hablando de agricultura, pero agricultura incluye los cultivos, que todo lo que es cultivo. No solo la agricultura, son las vacas,
Pero dentro de eso el sector pecuario es el más emisor.
Sí, ¿ya? me imagino.
Ahora, nuestra idea ha sido de que la agricultura es responsable. O sea, tenemos que decir, somos responsables de generar gases de efecto invernadero independiente.
Hay que hacerse cargo.
Los primeros, los segundos, los terceros, los cuartos. Entonces hay que hacerse cargo de esto. Porque obviamente hoy día, ante la opinión pública, ante los que están nuestros consumidores, que están comprando los productos, es un tema importante y relevante. Y por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de la problemática. Y eso hemos hecho nosotros. Hace bastantes años ya estamos investigando esta línea de trabajo. Hemos tenido una fructífera colaboración con países de distintas partes del mundo, principalmente con Inglaterra, que es nuestra escuela, sí, muy, muy fuerte. También con Nueva Zelanda, con colegas allá, a través de la implementación de metodologías que sean comparables con las metodologías que ellos están utilizando para hacer mediciones de estos gases.
Oye, ¿y lo que tú has podido obtener de lo que han hecho tus colegas en Inglaterra, donde dejaste muy bonitos recuerdos, me imagino, y en Nueva Zelanda, que tienen sistemas bastante más parecidos a los nuestros, probablemente los neozelandeses, más que los ingleses, tú corrígeme, a lo mejor Irlanda es distinto, que tiene más pradera y están los animales más afuera? De esos modelos, ¿existe, podríamos hacer un traer para acá a nuestra realidad qué es lo que está ocurriendo, cómo estamos con estos equilibrios?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos una gran variedad de sistemas de producción, sistema sin confinamiento a confinamiento total, incluso acá en el sur de Chile, y la gran mayoría, digamos, está bulleada parcialmente.
Sí.
¿Ya? Ahora el punto en cada uno de estos sistemas es cómo yo hago eficiente mi producción. Todo parte de la alimentación del animal. O sea, si yo alimento bien al animal con la proteína adecuada, con la energía adecuada, la sincronía de ellos en la alimentación, yo ya estoy reduciendo el potencial de impacto ambiental. O sea, el tema no parte, por ejemplo, en el caso de los purines, de recoger los purines y aplicarlos.
Eso ya pasó
de moda. Sí. Hoy día lo que parte se habla de una gestión integral. O sea, tú tienes que pensar desde la boca del animal.
¿Qué está comiendo?
Claro, ¿qué está comiendo? ¿Qué pasa dentro del animal en el rumen? ¿Qué gases está emitiendo? ¿Cómo puedo yo mitigar esos gases? Y después hacerme cargo de todo lo que son los residuos, que son los purines, y a poder hacer una eficiente utilización de eso. Tratando de que tengan el menor contenido de nitrógeno, por ejemplo, porque el nitrógeno es clave en el tema ambiental, así como el fósforo.
Claro, porque el nitrógeno va a generar gases y va a generar productos que al aplicarlos sobre la pradera pudieran en mucha cantidad percolar o lixiviarse, que es lo que no queremos. Queremos simplemente que las plantas disfruten de este nitrógeno que de alguna manera también se está liberando con la materia orgánica y la lluvia. Sí. La materia orgánica del suelo está liberando nitrógeno, por lo tanto hay que hacer estos equilibrios. Sí. Mira, Francisco, ya nos quedan solamente un par de minutitos para ir cerrando un poco este tema de los gases de efecto invernadero y que producen probablemente cuando se juntan 100.000 animales en un feedlot en Estados Unidos, y hay más grandes también, o qué sé yo, los grandes rebaños en Australia, que son los sistemas confinados en dry lot, que son en campo pero confinados. Sí. Yo creo que llevándole alimento van a generar efectivamente volúmenes no menores de estos gases de efecto invernadero, que son, como ya lo decíamos, a través del eructo. ¿Ya? Y eso va a estar impactando. En nuestra situación, ¿se ha visto que la alimentación influye? ¿Se puede gestionar que los animales emitan menos? Esa es una pregunta y después viene la otra.
Sí, efectivamente, a través de la alimentación hoy día hay avances en eso, hay uso de aditivos, hay uno que fue recientemente aprobado para el uso en Chile para reducir las emisiones de metano, principalmente en sistemas de vacas lecheras confinadas. Hay investigación hoy día en Remedio y Niña con el uso de algas, también para reducir las emisiones de metano. Y la colega Carmila Muñoz ha trabajado fuertemente en lo que es fermentación entérica, también con distintos tipos de dieta, con oleaginosas, con incluir aceites en la dieta que permitan reducir las emisiones de metano.
Y eso significa hacer más eficiente en producción lechera la vaca, porque si yo estoy emitiendo, dejo de emitir tanto metano que tiene una alta carga energética y la puedo transferir a producción de leche, estoy haciendo más eficiente mi vacuno, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el hecho de que la vaca emita metano es una eficiencia.
Una ineficiencia.
Una ineficiencia en la nutrición de la vaca, donde hay el CO2, o sea, el metano se va como desecho.
Claro.
La verdad que debe utilizarse toda la energía para parar en la alimentación del animal, bueno, y eficientar lo que está comiendo.
De hecho, el metano es explosivo. Si yo lo pudiera juntar, eso explota, ¿no?
Sí, sí. Claro. Que es un gas. Bueno, lo usamos en el biogás.
El biogás, te fijas. Eso es
principalmente metano.
Ahí está, por supuesto. Sí. Pancho, el otro que antes que ya se nos acaba el tiempo. Uh-huh. El efecto específico de los gases efecto invernadero respecto del crecimiento de la pradera, respecto del consumo del animal directo, y yo entregar el producto carne, entregar el producto leche, se genera una retención, un resumidero. Nuestros campos, al final de cuentas, pudieran ser un resumidero de carbono. Uh-huh. Cuéntame cuánta realidad es esa. Uh-huh. Y lo que han venido varios... investigadores han venido a conversar a los distintos seminarios, estuvieron uh-huh. en Chile Lácteo, uh-huh. Coprinsem el año pasado también tuvo una charla extraordinaria uh-huh. Sobre eso. La experiencia de ustedes, las explotaciones locales, ¿cómo están en el equilibrio de estos gases de efecto invernadero respecto de las explotaciones esas que dijimos, estos dry lot uh-huh. extensísimos en otras partes del mundo?
Sí, bueno, yo creo que tenemos condiciones óptimas para la producción de ganadería en la zona sur de Chile con la base pastoril. O sea, aquí tenemos que mover un poco las tuercas para mejorar lo que estamos haciendo, pero yo creo que están dadas las condiciones para hacerlo. También tenemos una gran superficie de bosques dentro de los predios, lo cual permite capturar también carbono, y eso también es bueno. Nosotros terminamos hace 2 años un proyecto en FIA, que es de balance de carbono, en predios agropecuarios, uh-huh. donde vimos por un lado lo que es lechería y lo que es carne.
Perfecto.
En la mayoría de ellos, las emisiones eran más que las capturas, ¿ya?
Sí,
todavía. Incluso teniendo una proporción de bosque
considerable,
todavía. Incluso considerando las praderas, ¿ya? Entonces, sí emitimos más de lo que capturamos, en términos generales, ¿ya? Pero, obviamente, es bueno tener eso porque nosotros hacemos...
Son elementos.
Sustitución, digamos, del carbono generado. Ahora, si lo miramos como región, y como regiones del sur de Chile, nosotros capturamos mucho más de lo que emitimos. Y en eso es una ventaja tremenda que tenemos como país, ¿ya? Porque no lo mismo pueden decir las regiones del norte, que no tienen árboles,
claro.
No tienen otras fuentes de captura. Nosotros sí las tenemos, entonces tenemos que cuidarlas y tenemos que mejorarlas, tenemos que evaluarlas. Ahí hay mucho que hacer todavía en lo que es captura en suelo. Y también todo lo que es las estimaciones en bosque. Ahí ha hecho un trabajo fuerte INFOR en esta temática, que también hemos trabajado junto con ellos en proyectos de investigación y somos parte de generar el inventario nacional de gases de efecto invernadero.
Fíjate que eso te iba a decir, porque mientras tú me comentabas, las lecherías no están independientemente, no están en la luna, están uh-huh. implantadas en el corazón lechero, que es la región de los ríos, la región de los lagos, está el corazón lechero acá, pero alrededor hay bosquetes, hay ñadi, y está toda la cordillera de la costa y toda la cordillera de los Andes que hay mucha vegetación, y están los cursos de agua, que también son sumideros de carbono, corrígeme, de tal forma que si las lecherías las tomamos individualmente, podemos ser un poco más emisores. Sin embargo, si las vemos en el contexto general de la región, de la macro región sur, yo creo que somos perfectos sumideros y tenemos un balance positivo en ese sentido.
Sí, eso lo demuestra el inventario nacional que tenemos. Lo puede ver, hay una desagregación por regiones y lo vemos claramente que, como te mencionaba yo, capturamos mucho más en esta región de lo que estamos emitiendo como región. Claro. Ahora, eso no significa que nos quedemos de manos cruzadas.
No.
Tenemos que, y es un poco lo que nosotros hemos estado haciendo, de buscar medidas de mitigación, tanto a nivel de la fermentación entérica, como lo hacen los colegas que trabajan en esa área, y nosotros viendo toda la parte suelos, viendo qué tipo de fertilizantes, qué tipo de inhibidores podemos utilizar, y también todo lo que es obviamente el manejo de purines, viendo cómo lo podemos eficientar para reducir las emisiones de este gas y de otros gases.
Claro que sí. Y lo último, yo sé que también se están haciendo selección genética porque hay animales más eficientes en el uso de estos gases que ellos mismos producen, uh-huh, y otros menos eficientes. Por lo tanto, habrían líneas genéticas de ganado más eficientes. Por lo tanto, si hacemos una mirada holística de todos los factores que podrían... Yo creo que hay mucha tela que cortar y mucho que conversar para adelante. Y este tema no se acaba, me imagino, ¿no?
Sí, efectivamente, Michel, porque la mirada que se hacía antes, digamos, en la investigación era como parcializada. O sea, se enfocaba, por ejemplo, en las emisiones de óxido nitroso, por un lado, en las de volatilización de amoníaco, por otro, en la lixiviación, y la verdad es que todas son interconectadas. Entonces, en este tema ambiente es complejo. Sí. Entonces, nosotros podemos incluso hacer una buena medida de mitigación a nivel de fermentación entérica, pero aumentar las emisiones en el manejo purine. Perfecto. Entonces, la medida tiene que ser integral. Hoy día el enfoque de la investigación va por ese lado, de poder buscar, que todavía no se ha encontrado, cuáles son lo que uno tiene que hacer para realmente en el ciclo completo del animal, en el ciclo completo de desarrollo, poder reducir las emisiones.
Claro que sí. Pero al final de cuentas se está trabajando, hay una línea de base, ya se saben las cosas que se tienen que investigar y, por supuesto, ustedes van a seguir desarrollando estas líneas dentro de líneas y, por supuesto, los productores van a ser usuarios de lo que ustedes, junto con otras instituciones, están sacando, como por ejemplo la alianza que tú tienes, que tiene línea con el consorcio lechero, con las asociaciones gremiales, uh-huh, y en general con las plantas de proceso, uh-huh, todos hablando en el mismo idioma. Francisco, te quiero agradecer que hayas estado en Contacto Agropecuario Radio El Conquistador en este cuarto programa que estamos realizando junto con Elinia y dando a conocer las cosas interesantísimas y que son apasionantes de la investigación del sector agropecuario.
No, gracias a ti, Michel, por la invitación y el poder contarles a los auditores en lo que estamos trabajando, que la investigación no está tan alejada, o sea, a veces se ve de que está muy alejada, pero la verdad que nos estamos preocupando hace bastantes años de los problemas que son hoy día problemas y que lo están apretando los zapatos un poco.
Claro que sí, claro, uh-huh, que sí. Muchas gracias, Francisco. Y con ustedes, estimados amigos, ya llegamos al fin del programa del día de hoy. En este cuarto programa, esta serie de programas, junto al INIE, junto a los investigadores del INIE Remegue, que siempre tienen cosas tan interesantes que compartir con ustedes. Agradecemos a Francisco Salazar por la gentileza de estar comunicándose, compartiendo las investigaciones que desde hace tantos años ya lleva en su cuerpo y que, por supuesto, están causando un tremendo impacto en la producción lechera local. Nos despedimos junto a Coprinsem, quien te invita a poner una barrera en este invierno y proteger a tu rebaño de las bacterias con nuestros productos de alta capacidad germicida y acondicionamiento de la piel superior. En Coprinsem ofrecemos soluciones para enfrentar las condiciones climáticas adversas y mantener la calidad de la leche estable durante la temporada de otoño e invierno. Encuentra los productos de la Kier, de la Barrier y Ocean Blue de Delaval en todas nuestras sucursales a lo largo del país. Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. También estamos con Salfasur en los ríos y en los lagos. Chevrolet es Salfa Sur, más de 48 años junto a la gente del sur. Ven a nuestras amplias oficinas en Salfa Sur, Valdivia, Osorno, Puerto Varas, Puerto Monicastro, y nuestros agentes de venta te asesorarán con el modelo Chevrolet que requieras. Para el trabajo, para el campo, la construcción, la familia, tenemos un Chevrolet ideal para ti. O si quieres un leasing operativo o arrendar un vehículo, te esperamos en Salfa Sur, la automotora que mejor conoce la gente del sur. También despedimos el programa de hoy junto a la cooperativa Campos Australes, que invita a los productores lecheros interesados en la asociatividad y en el desarrollo sostenible de la lechería a sumarse a generar valor compartido para productores, colaboradores y las comunidades del corazón lechero de Chile. Si quieres saber más de la cooperativa Campos Australes, escríbenos a contacto@camposaustrales.cl. Bienvenidos al corazón lechero de Chile. Y despedimos el programa del día de hoy junto a Biomasa SW. Sabemos que el éxito de una lechería comienza con el nacimiento de los terneros. Por ello debemos recibirlos en salas de parto y corrales limpios y seguros. Biomasa SW tiene disponibilidad inmediata de astillas secas de pino para tus corrales y callejones. Agenda tu pedido en contacto@biomasasw.cl y con camiones autodescargables llevamos tus astillas para que ofrezcas un ambiente cómodo y limpio para toda tu reposición de lechería. Biomasa SW pensando en la producción sustentable del sur de Chile. Y así, estimados amigos, llegamos al fin del programa del día de hoy. Esperamos que se hayan entretenido con esta interesante conversación y los esperamos la próxima semana con otro programa, con otra entrevista, algún comunicado, por supuesto que esperamos sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Esto fue Contacto Agropecuario, un programa de análisis del mundo lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Coprinsem, la cooperativa de los agricultores, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile, Cooperativa Campos Australes, bienvenidos al corazón lechero de Chile, y Salfa Sur, la automotora que mejor conoce el sur de Chile. Contacto Agropecuario con la conducción de Michelle Junod en Radio El Conquistador Red Los Lagos.